La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy de nuevo aquí con vosotros en un programa especial. Programa especial y benéfico en mucha de su vertiente. Vamos a hablar también de un tema, porque evidentemente, aparte de la información que os vamos a facilitar, vamos a hablar también de la espiritualidad. Y nadie mejor para hablar de este tema que nuestro amigo Mikel Lizarralde. Mikel, bienvenido de nuevo, como siempre, sí. A la Rueda del Misterio.
Hola, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Y bueno, yo, como estoy en casa, me siento en casa contigo, con vosotros,
totalmente,
con todos los oyentes, pues me encanta venir y compartir con vosotros.
La verdad es que sí, la verdad es que a mí me encanta también que estar
contigo. Además me dicen, sí. Se nota cuando escuchamos el programa que sois amigos, que os lleváis bien, que hay buen rollo, ¿sabes? La gente me lo suele decir.
Totalmente, es una realidad que está ahí. Y mira, precisamente, cuando hablamos de los correos y demás, creo que ha llegado un correo. Si te parece, empezamos con el correo y lo comentamos. ¿Te parece?
De acuerdo. Mira, ha llegado un email de Sara. Sara, no voy a decir el apellido, a elpoderdelespiritu@laruedadelmisterio.es. Dice así, mira. Hola, Mikel. Mi nombre es Sara y estoy viendo varios de tus vídeos en YouTube y en Mindalia TV acerca de todos tus conocimientos y experiencias. Todo esto fue a raíz de la pérdida de mi adorada madre hace como un mes. Me costaba mucho el aceptar su pérdida, aunque el dolor de su ausencia sigue presente. Estoy más tranquila sabiendo que está feliz y dotada de su vista. Mira, dice ella, yo he tenido algunas experiencias aquí y allá, pero quisiera profundizar y entrenarme para cultivar estos dones si los tuviera. ¿Crees que me podrías dar algunos tips, por favor? Te lo agradecería mucho, Sara. Parece ser que nos escribe desde Estados Unidos por el tipo de teléfono y de email que ella envía aquí, ¿no?
Y bueno, evidentemente ella, porque le pasa a muchas personas por circunstancias personales, en este caso, pues el fallecimiento de un familiar, otras veces por otro motivo, se acerca uno a estos temas que...
Que siempre no, hay algo interior que te lleva a buscar.
Exactamente, siempre algo, ¿no?, que te lleva a buscar. Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le aportarías?
Pues, mira, primeramente hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en este email que dice Sara, ¿no? Que dice que está encantada de saber que su madre ha recuperado la vista. Uh-huh. Y por lo que entiendo que pues perdió la vista o la tenía deteriorada, ¿no? Y es uno de los mensajes que... Y me alegra de que ella lo sepa y de que tenga esa certeza. No sé qué experiencia habrá tenido ella para estar tan segura o si está segura por los vídeos que ha visto, ¿no? Pero es uno de los mensajes que siempre dan desde el más allá, ¿no? Si la pierna te fallaba, indican que ya no les falla. Si perdieron la vista, indican que ya la han recuperado. De alguna manera, esas dolencias, ese sufrimiento, esa angustia que tenían, esa fisicalidad deteriorada, a veces la mente también, indican, y con datos concretos, que lo han recuperado, que ahora se encuentran bien. Ella, lo que entiendo yo que quiere aquí es profundizar y entrenarse más para cultivar los dones. Lo ideal, Sara, sería que encontraras a alguien serio, riguroso, que pudiera dar clases o que te pudiera entrenar. Siempre digo a todos mis alumnos que esto no se trata de A más X, X más Y igual a Z, sino que cada uno aprende de diferente manera. Y el don en cada uno se desarrolla de diferente manera. Algunos somos más clariaudientes y clarividentes, otros son más clarisensitivos y clarioyentes, en fin, que todos tenemos las diferentes claris activadas, pero no son nuestro punto más fuerte las mismas claris. Y cuando trabajamos con la intuición, muchas veces trabajamos con símbolos, con sensaciones físicas, con emociones, con sensaciones emocionales. Y depende nuestra experiencia, depende incluso nuestra cultura, la familia en la que hemos crecido, la época en la que hemos crecido también. No es lo mismo 1960 que 2010, ¿no? La época marca mucho cómo vas a poder interpretar y cómo vas a traducir esos símbolos. Entonces, bueno, pues hay que saber que cada uno entiende los símbolos y transforma estas sensaciones de manera única. Por eso es muy importante tener paciencia. Cuando uno quiere cultivar los dones, no compararse con otro, ser disciplinado, ser constante, nunca me cansaré de decirlo. Nadie aprende a caminar en un día, nadie aprende a tocar el piano en un día, nadie aprende a escribir un idioma en un día, ¿no? Requiere práctica. Y esto es como otro idioma cualquiera. El truco está que aunque hay unos símbolos generales y hay unos símbolos y unos arquetipos generalizados en el mundo, no todo el mundo pues interpreta esos símbolos, porque va a ser tu impronta la que interprete, lo que tú has vivido, las sensaciones que tú tienes al tener o al estar en presencia de ese símbolo, de esa sensación, lo que va a dar un matiz diferente al mensaje, ¿no? Por ejemplo, siempre digo a la gente, ¿no? Si ves una rosa roja, ¿qué significa? Bueno, pues para uno puede ser muerte porque le recuerde a un funeral, para otro puede ser casamiento porque le recuerde a su boda, para otro puede ser la pasión, para otro puede ser el amor romántico, ¿no? Según la experiencia que hemos tenido y según qué representación, qué simbolismo haya tenido ese objeto que estamos viendo ahora en nuestra experiencia, ese va a ser el significado que le vamos a dar. Si yo veo el 2006 o siento un miedo, voy a pensar qué es lo que ocurrió en mi vida en el 2006. ¿O cuándo fue cuando yo sentí ese miedo? ¿O quién en mi familia y en mi entorno sintió ese miedo? Y no es el 2006 lo que es el mensaje. No es ese miedo que siento lo que es el mensaje. Es lo que yo siento al ver eso. Lo que yo tengo en mi experiencia, lo que yo recuerdo en mi interior, en mi experiencia, al ver ese símbolo, al sentir ese miedo, ¿no? Entonces, sí le recomendaría a Sara que encontrara en su zona una persona o una escuela seria. Que en Estados Unidos, que si estás ahí, tienes muchísimas, hay algunas también online, por ejemplo, Arthur Findlay College, que es donde yo estudié, aparte de después de Canadá, fui a Inglaterra, se llama Arthur Findlay College, Stanstead Hall, aquí, cerca de Stanstead. Antes era solo presencial, ahora también tienen un programa muy, muy, muy bueno online, y hay muchas cosas que puedes hacer, pero lo más importante es repetir, ser disciplinado, tener una higiene espiritual, que es meditar, vivir con el ejemplo de alguna manera, meditar, pero enraizar también. No podemos meditar 80 horas diarias, porque entonces perderíamos el contacto con la tierra y podíamos estar quizá demasiado volátiles. Y necesitamos enraizar, pero estar demasiado enraizados también puede hacer que seamos menos sensibles o menos abiertos a esa sensibilidad. Entonces yo le diría, busca una escuela, alguien que te pueda ayudar con clases, con cursos, si es presencial mejor, y si no, pues hay un montón online y mucho más en Estados Unidos. Después le diría que tenga un ritual de meditación, un ritual de buscar esa conexión con lo divino. De alguna manera, si yo quiero desarrollar mi espiritualidad y quiero conectar con mi intuición, voy a crear un lugar sagrado, voy a crear un espacio divino y voy a honrarlo y voy a invocar y voy a pedir que mis dones se manifiesten. Y claro, tengo que estar abierto porque no lo voy a hacer de la misma manera que mi vecino. Tampoco lo voy a hacer a la misma velocidad. Yo conozco, tengo profesores míos que durante más de 8 años se estuvieron desarrollando, estuvieron sentados en un círculo viernes tras viernes hasta que empezaron a ver algo, ¿no? Y luego a veces tengo alumnos y personas que están cercanas a mí que después de 3 clases, si no ven nada y no pueden dar el nombre de un espíritu, pues se agobian muchísimo. Y eso es dificilísimo. El nombre es muy difícil. Si yo puedo dar una inicial, ya es mucho, porque tenemos que tener en cuenta que la mente siempre me va a decir que lo que estoy viendo, que lo que estoy sintiendo, que lo que estoy percibiendo no es real, que me lo estoy inventando, que es una falacia, que es una tontería, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. La mente no quiere perder el poder, el ego tampoco. Entonces me van a intentar tirar por tierra pues mis experiencias, ¿no? Entonces, Sara, sé constante, busca esa quietud, ese silencio, meditar, meditación, oración, estar en silencio en la naturaleza, lo que a ti te sirva, pero buscar esa quietud, esa conexión con lo divino, sin olvidar de enraizarnos, ninguna de las dos cosas en exceso es bueno, tenemos que buscar ese equilibrio como en una balanza, y después sería ideal que tuvieras clases, ¿eh? Que asistieras a clases. Si no puedo asistir a clases, pues siempre hay ejercicios de visualización, de concentración, ¿no? De concentrarme en un objeto, de cerrar los ojos e intentar recordarlo al mayor detalle posible. Primeramente eligiendo un objeto muy sencillo, muy simple, como puede ser un cuadrado, un círculo o un triángulo. Después ir añadiéndole profundidad, ir añadiéndole color, ir añadiéndole movimiento, ir después añadiendo un objeto más y después varios objetos y al final quizá una escena, ¿no? El mirar a ese objeto, intentar memorizarlo y cerrarlo y todo lo que tenga, perdón, cerrar los ojos e intentar recordarlo y todo lo que tenga que ver con visualización activa, visualización creativa, el método Silva, control mental, también lo recomendaría muchísimo. Y sé que hay profesores de Qigong, de Tai Chi, de yoga, que incluyen esto también, prácticas de visualización activa dentro de sus clases. O sea que, bueno, busca algo, Sara, en estas tres áreas, ¿no? Visualización, a poder ser clases, y luego meditación, oración y enraizamiento.
Una cosa que yo te quería preguntar, Miki,
sí.
Una de las cosas, y ya con respecto a lo que ha dicho la oyente, y,
sí.
Y bueno, para retomar un poquito el tema, evidentemente la espiritualidad, aunque muchos, pues parece que gran boom fue Madame Blavatsky o la
sí,
Madame Fox,
sí.
Evidentemente en Roma, en Egipto,
claro.
Se ha tenido siempre en cuenta, digo, por empezar posiblemente los asirios, los sumerios y posiblemente antes o desde que el ser humano o el neandertal enterraba
sí.
a su ancestro
sí.
Pensó en la espiritualidad. Pero ¿qué haría la persona del 21, hombre, mujer, el ser del 21 o del siglo 21, todo tecnificado?
Sí.
Evidentemente con la jukebox esta de o la spirit box
sí.
Que parece que es que los espíritus tienen que
es el nuevo dios
claro, ¿no? Que el nuevo dios, pero evidentemente ¿qué podría o cómo podía? Porque evidentemente muchas veces y muchos quieren o queremos ser incluso
sí.
Tomasino, queremos buscar respuestas un poco si no ya tanto científicas, sí fehacientes para que tengamos la constancia, evidentemente,
sí.
Evidentemente la tengamos ahí. ¿Cómo podríamos encauzar para tener esta respuesta del llamado más allá?
Muy interesante la pregunta, ¿no? Y tengo que decir que no sé si tengo la respuesta, pero que sí que esa conexión con el más allá o esa prueba del más allá de poder conseguir una respuesta fehaciente de que realmente existe, de que realmente es ahí, es a través y únicamente a través de una experiencia personal. Sí están los medios, nosotros cuando hacemos pues demostraciones públicas. Por eso las hacemos, porque el espíritu va a dar datos muy concretos de qué estás haciendo en tu día a día, o cómo interactúa contigo, cómo interacciona cuando te peinas, o cómo es el peine que agarras y metes en un cajón a las 10 de la mañana. No sé, me estoy inventando ahora. Pero a través de una experiencia personal es la única manera donde realmente puedo tener una constancia, ¿no? Una constancia de que el más allá existe, de que el más allá es real, y yo tenerla en primera persona. Aunque
claro.
Es verdad que cuando yo veo estas demostraciones y veo a un médium actuar, cuando de repente dice el médium, a través del espíritu, a través del médium, pues cuando tu padre se estaba muriendo, no sé, agarraste la carta y la metiste dentro del ataúd. O al lado de tu padre hay un hombre que se llamaba, no sé, Rigoberto, ¿no? Que dé datos ese médium muy específicos que no tiene manera de saber, a menudo tampoco la persona tiene manera de saber, pero que después se pueden corroborar. Eso ya pues es una respuesta muy interesante. Pero perdonad, que aquí me está haciendo cosas este ordenador que quiere participar, ¿eh? En antena,
sí,
me
eso,
parece.
Eso ordenador. Muchas veces los ordenadores ocurre que tienen vida propia.
Sí,
yo no sé si duende o magia, pero
y muchas veces los espíritus se manifiestan también a través de la tecnología. Y más y más y más está pasando que lo más fácil para que un espíritu moldee son las ondas radiofónicas, uh-huh, y las ondas electromagnéticas, las ondas de luz. Y por eso hay muchos aparatos que se encienden, que se apagan, que la música sube, que la música baja de volumen, que el coche se arranque, se apaga el motor, las puertas. Pero yo sí que estoy un poco preocupado de ese nuevo Dios que hablábamos, ¿no? El ser humano siempre, siempre, y eso es una de las cosas que nos distingue del resto de los animales, ¿no? Que hemos tenido esa necesidad de espiritualidad, esa necesidad de conectar con el más allá, con el cielo, con Dios. Cada uno, cada época ha sido diferente, pero siempre ha tenido el ser humano una manera de, como decías tú antes, de enterrar a sus seres queridos, de ritualizar, de honrar, y los han llamado de diferente manera, pero siempre hemos creído en dos conceptos y todas las culturas lo hacen, ¿no? Una es el alma, que nosotros no somos cuerpo, que somos alma. Algunas religiones dicen que tenemos un alma y que luego hay una o varias entidades superiores, una o varias deidades superiores, que son los que han creado la vida y que nos están, de alguna manera, desde el otro lado, guiando y cuidando. Esas entidades, en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares del mundo, han recibido diferentes nombres, pero al final es el mismo concepto, ¿no? Los siete pecados capitales. Y no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ama al prójimo, no robarás, no matarás. No son diferentes las religiones del mundo. Hay un problema que las religiones o los libros que pasan la voz de Dios o la palabra de Dios o la palabra del gran universo y la espiritualidad las han escrito hombres, y normalmente hombres, y hombres que controlaban o que tenían mucho poder y que ejercían ese poder a través de la escritura.
Y quizás, Miquel, sí, digo que quizás también la interpretación posterior.
La interpretación, claro.
Que cada uno, porque evidentemente el exégeta de cualquier religión lo va a acercar a su ideología del momento que tiene, evidentemente.
Claro, y antiguamente había eruditos, y eran eruditos, claro, que pensaban que había un gran hombre, ¿no?, que lanzaba a las noches una gran manta encima de la tierra y que, uh-huh, y que por eso llegaba la oscuridad, claro, que por eso se hacía la noche, ¿no?
Claro.
Y que el mundo era plano y que, bueno, que nosotros éramos el centro del universo.
Y muchas personas han sido quemadas por defender lo contrario.
Sí.
Nos vamos, por ejemplo, nada más a Giordano Bruno, que defendía, sí, pues, la existencia, claro, de otro mundo, la posibilidad de existencia de otro mundo habitado, simplemente. Que no estamos hablando de ninguna cosa que hoy en día que quizás, aunque no hemos encontrado todavía, o teóricamente no se ha encontrado todavía vida extraterrestre, sí se plantea ya la posibilidad, y evidentemente
sí,
la existencia de otro mundo parece que hoy ya nadie duda, pero que evidentemente quizás sean las interpretaciones de lo humano en cada momento, en cada circunstancia. Evidentemente, como en cualquier visión humana,
sí,
hay los defensores y los detractores, los creyentes,
claro, eso,
y los no creyentes, los convencidos,
digo,
¿no?, y los no convencidos. Y
claro,
este mundo, que ya, a mí yo lo digo muchas veces, Miquel, se me hace difícil de entender, porque evidentemente es mucho más etérico.
Gracias, gracias que lo digas precisamente tú, ¿no?
Claro, pero se me hace muchas veces difícil de entender, no porque no esté seguro de la existencia, sino se me hace difícil de entender porque creo Y pienso, y estoy convencido, que llevan unas leyes totalmente distintas a las que nosotros podemos ahora mismo entender. Que
Claro, porque
quizás esa
esas
sea.
leyes que nosotros
Claro.
entendemos las han hecho los hombres y
Claro.
normalmente están hechas desde un punto de visión muy sesgada,
Claro, claro.
y muy a menudo omitiendo muchos detalles que son importantes para el pueblo, ¿no? Y luego puede haber fe, honestamente, a través de tantos milenios, ¿no? Pues muchas erratas, muchos errores de interpretación. Fíjate, uno de los profesores que yo tuve, que era doctor emeritus causa en religión comparativa, era experto en el judeocristianismo, doctor en filosofía, doctor en literatura, y su pasión era el hebreo y el judaísmo y bueno, el cristiano judaísmo, ¿no? Como se dice. Y él decía que había varios errores en la interpretación de la Biblia. Y para él uno de los más grandes era lo que pone la Biblia, ¿no? Que debes de poner la otra mejilla. Que el poner la otra mejilla en hebreo antiguo no significa poner el otro lado de la cara para que alguien te dé un tortazo aún más
Que no
fuerte.
te vayan a pegar una paliza, vamos, poco
Claro,
menos.
que si, lo que significa es, sino lo que significa es girar la cara, darle a esa persona el otro lado de la mejilla y caminar en la dirección en la que tus ojos miran ahora. Fíjate tú qué diferencia
De
de
interpretación,
significado, de
claro,
poner la
claro.
otra mejilla para que me dé una más gorda,
Claro.
¿no? Yo no soy felpudo de nadie, ninguna
Claro.
religión, ninguna espiritualidad admite eso.
Claro.
¿Cómo casa eso con amar al prójimo y con respetar a los demás como a ti mismo, ¿no?
Claro.
Y en hebreo antiguo debía decir, hay muchos ejemplos que él ponía, yo ya no me acuerdo más que de este, sí, seguramente tendría apuntado alguno más, pero dar la otra mejilla significa girar la cara, ponerle el otro lado y caminar en la dirección en la que ahora tus ojos miran, ¿no? De alguna manera salir de ahí, salir de esa situación, bendecirlos y dejarlos atrás, pero no conectarte, no
No,
engancharte en ese sentimiento
claro, y
o en
evidentemente
esa situación.
las interpretaciones siempre son humanas. De
Sí,
cualquier
sí, sí.
texto, 10 personas leemos el mismo texto y cada uno,
Claro.
depende de su idiosincrasia, de su cultura, de su convencimiento, van a interpretar, cuando son textos interpretativos,
Y
van a.
antiguamente, ¿quién escribía? ¿Quién
Claro,
tenía el poder de escribir?
claro.
¿No? Pues solo aquellas
Efectivamente.
personas que eran pues de la cúspide
Claro, es
de la
que
sociedad.
en cualquier parte de la cultura, por ejemplo, en China eran los mandarines, el escribano, en
Sí.
Egipto, los monjes en la Edad Media prácticamente, muchos reyes pues sabían garabatear y la gente de la nobleza no sabía.
Sí.
Era normal que no supieran muchos de ellos ni escribir. Por mucho que nos quieran
Ya.
vender
Ah,
películas
yo no tenía ni idea de eso, ¿eh?
hollywoodienses que bueno que están muy preparados. Algunos evidentemente estaban muy preparados porque son
Algunos sí.
monjes, evidentemente, pero otros lo que sabían era
Por ejemplo,
guerrear
Isabel de Castilla se esforzó muchísimo que todas sus hijas fueran muy cultas, ¿no? Porque ella
efectivamente.
no tuvo esa formación. También Elizabeth Tudor fue
Claro,
muy, muy,
pero
muy, muy erudita, hablaba
claro.
cinco idiomas.
Claro, evidentemente estamos entrando ya, bueno, se
Sí.
habla de ciertas circunstancias, cierta época, pero evidentemente en otras muchas culturas, poco menos, aparte de la discriminación y distinción ilógica, de uno y otro
Claro,
y de uno y otro sexo,
claro.
evidentemente lo que tenían la cultura en aquí. Eran los monjes y los que han servido para conservar muchas
Para
de la
conservar,
cultura. Claro,
sí.
entonces, por eso digo lo de la interpretación, evidentemente. Y porque, claro, el tema es que ha ido evolucionando, ha ido
Sí.
evolucionando lo que es la conciencia de espiritualidad. Yo me imagino, Miquel, que la conciencia de espiritualidad, a lo largo de la historia. es totalmente distinta a la que nos encontramos en una época tecnificada donde todos tenemos un smartphone que podemos engancharnos y bueno, y hablar con la otra parte del mundo si queremos inmediatamente, ¿no?
Tú imagínate que no hace tanto, yo tengo 39 años, a mí si me hubieran dicho cuando tenía 10 años que podía llamar gratuitamente con vídeo, viendo y oyendo perfectamente a otra persona que estuviera a miles de kilómetros, pues no sé si me lo creería. 2020 sonaba ciencia ficción, sonaba que estaba muy lejos, pero ya está aquí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora vamos a ir cada vez, que no sé si es muy bueno eso, avanzando cada vez más y más rápido. Yo soy de la convicción que Tesla, lo quitaron del medio, que Tesla tenía muchísima información, muchísimos descubrimientos, que hizo contacto con otros seres de otros planetas, que hay, que existen muchos estudios, descubrimientos, investigaciones que él tiene que no han salido a la luz, pero que son la base de la tecnología moderna de ahora y que habrá más que irá saliendo, ¿no? Pero yo pienso que fue un hombre súper dotado, muy evolucionado, claro, que conectó varias tierras, varias dimensiones y que, bueno, pues que no interesaba y lo quitaron del medio. El otro día estaba escuchando yo un programa de Miguel Pedrero, Holístico 3.0.
Efectivamente.
Y hablaban de... Y invito a todo el mundo a que lo escuche, ¿no? Porque hablaban de...
Muy interesante, muy interesante.
¿Verdad que sí?
Miguel precisamente me mandó el otro día el enlace y un programa muy entretenido.
Y hablaba como de diferentes mundos, ¿no? Que en las galaxias existen diferentes mundos que evolucionan, que han evolucionado de diferentes maneras, y hablaba como de diferentes niveles, ¿no? Del 1 al 4, si no me equivoco. Y a nosotros, que quemamos minerales muertos, y que nosotros que destruimos la Tierra, y que, bueno, que vivimos de una manera más básica, ¿no? No nos llamaba cavernícolas, pero bueno, casi casi, pues nos ponía en el mundo 1. Y ahora no recuerdo todos los detalles, pero animo desde aquí a todos los oyentes a que lo escuchen. Fue el primer programa, si no me equivoco.
Sí, primer programa.
Sí, y cómo describe los diferentes mundos y por qué. Y se trata de diferentes civilizaciones que existen en la galaxia, ¿no? En el universo, que dependiendo de su evolución de conciencia, de su evolución espiritual de alguna manera también, pues viven en unas dimensiones más elevadas y actúan de otra manera, ¿no? Algunos serán capaces de controlar el poder del sol. Bueno, es muy interesante. Yo os animo a que lo podáis escuchar. Yo lo estuve escuchando, pero vamos, embobado casi casi con palomitas y con mantita.
Sí, sí, además, muy, muy entretenido, la verdad, como todo lo que hace Miguel, sí, y mi tocayo, sí. Y la verdad es que sí, que muy recomendable. Sí.
Lo que pasa es que en la era moderna esta, por eso te decía yo que estoy muy preocupado, porque ya no adoramos a Santa Teresa o a San Nicolás o a Santo Tomás, ahora adoramos a tal futbolista o a tal cantante o a tal millonario o a tal persona que sale en la tele y se hizo amante de no sé quién, que a su vez era amante de no sé qué hijo de no sé qué famoso. Entonces, bueno, pues son un poco nuestros nuevos santos, los endiosamos también, pero estoy un poco preocupado porque estamos tan dependientes, sobre todo la juventud, de la tecnología moderna. No sé cuándo será, porque no tengo la información clara, pero sí os puedo decir que esta tecnología moderna que ahora tenemos, que más os vale que no guardéis todo en la nube, que escribáis todo en papel y en lápiz, porque habrá un momento en el que la humanidad no será mucho, no serán muchos días, no será muy largo, pero que no podrá confiar tanto en esta tecnología moderna, que hablamos del apagón, ¿no? Y de alguna manera hay una falta de mirarse a uno mismo en el espejo, de mirarse al otro, al amigo, a los ojos. Yo he visto personas que están cenando una pizza o cualquier cosa en una mesa y cada una de las personas están en su móvil, están mandando WhatsApp, sí, sí. O incluso están caminando por la calle, van juntas, sí. Otro día vi dos chiquitas, pues de la edad de mi sobrina, de 16, 17 años, iban las dos juntas, iban las dos con el móvil, mira, mandando WhatsApp. Yo no sé por qué van juntas.
Voy a comentar algo que es real. La dueña de una tetería de aquí, de la ciudad de Málaga, me comentaba en una reunión de 5 o 6 personas, todos con los móviles, pero hablando entre ellos. O sea, no sé si es una aberración o es una adaptación al mundo moderno.
A través del
WhatsApp o del Telegram o del cualquier... Sí, sí, en vez de utilizar el... Sí, sí, es real, ¿eh? Y de hecho, no es ni la primera ni la última vez que, estando en una reunión, entre los copartícipes de la reunión, empiezan una conversación, en vez de verbal, a través del móvil. Algo llamativo. Entonces,
eso me sorprende, claro, eso es el nuevo Dios ahora. Y claro, los jóvenes no tienen un algo, ¿no? Un algo que digas, pues yo creo en el yoga, yo creo en el tai chi, o yo creo en el amor universal, o en el poder del sol, o en el viento, en el poder de las hormigas, pero algo que no sea material, que no sea tecnológico, que no sea online. Es lo que falta.
Claro, no me quiero ir de tema, y además quiero la segunda parte del programa, ni tampoco extendernos para que nuestro oyente, porque la verdad es que estamos tocando muchos temas, pero Miquel, la espiritualidad, siglo XXI, tú que eres una persona que evidentemente está muy introducido en ello, ¿cómo la ves? ¿Cómo la vives?
Hombre, pues yo creo que es algo que la espiritualidad, que no está reñido con la tecnología, pero que no debemos darle a la tecnología el poder total de todo, ¿no? Como a veces digo yo, la razón, la ciencia, no lo es todo. Tampoco lo es todo, porque también tenemos ahora una cosa en el siglo XXI que es el ego espiritual. No sé si has oído hablar de ello.
Sí.
Que hay personas que porque hacen yoga, porque meditan 5 horas diarias o porque son voluntarios de tal o cual asociación, son espirituales, pero no lo hacen desde la honestidad o no lo hacen desde la humildad. Y el ser, practicante de pilates les hace pensar que son mejores que otras personas. Y ese es el error. La espiritualidad nunca habla de eso. La espiritualidad habla de que todos somos iguales, todos somos... Y ese es uno de los mensajes de los espíritus.
Yo te voy a dar un... Simplemente, y lo he comentado alguna vez, iba con además con un gran amigo, con Antonio Peralta y otras personas más, y alguna vez lo he comentado, fuimos a una charla de una persona teóricamente maestro de Reiki, teóricamente muy espiritual, y esta persona separaba los Reiki no Reiki, hizo una distribución los Reiki no Reiki. No solamente esto, sino que él se atrevió, yo creo que imprudentemente, a decir que él podía curar el cáncer con Reiki. Y que con la persona dejando de... estilo de lo que ocurre en otros tipos de rama, que él podía curar el Reiki sin otro tipo de... O sea, perdón, los tumores sin otro tipo de terapia. Claro, Antonio y yo nos levantamos la mano allí muy prudentemente y fuimos invitados a salir por la puerta, evidentemente. Ojo, y lo hicimos. Entonces, claro, quizá esa falsa espiritualidad también... desgraciadamente va inherente a lo humano.
No sé si es falsa, pero hay un ego ahí, ¿no? Y tú, desde el mundo espiritual, no puedes estar en el ego. Y cuando tú sanas, no sanas tú. Tú eres un vehículo que está ayudando a una fuerza superior a sanar. O eres el facilitador para que la persona encuentre las herramientas que desbloqueen esa enfermedad y le ayuden a sanar. Tú no eres más que un lienzo, tú eres un intermediario, también con la mediunidad lo mismo. Entonces, a veces me encuentro en este mundo espiritual o este nuevo mundo de la nueva era, del siglo XXI que hablabas tú, personas que tienen mucha vocación, tienen mucho don y tienen mucha humildad, y hay otras que dicen, bueno, pues porque he hecho un curso de esto y he hecho un curso del otro y hago 3 horas a la semana de esto a otro... se creen como si fueran más elevados, ¿no? Sí, por ser vegetariano y por hacer yoga y por ir a una conferencia de un médium una vez al mes, no eres mejor que otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado y ojo, que hay muchos gurús y yo le diría a la gente, huid de los gurús. La gente te puede elevar, la gente te puede poner en un pedestal, pero es nuestra obligación no permitir que lo hagan, porque si tú realmente haces este trabajo desde el corazón, no vas a endiosarte ni ¿cómo lo diría yo? Ponerte henchido con todos esos halagos, sino que harás por recordarte y ser humilde, ¿no? Entonces, yo lo vivo con, yo creo, aunque también creo que tengo que trabajarme mi ego, como todos los seres humanos, ¿no? Pero yo creo que yo lo vivo con bastante naturalidad y bastante normalidad, ¿no? Y cuando alguien me dice, es que tú me ayudaste y tú me sanaste, digo, yo no soy. Es el mensaje del espíritu. Y ojalá el 100% de todos los casos pudiera sanar y ayudarles a sanar
mi amigo Antonio Peralta, que les quiero dar un fuerte abrazo y saludo de aquí, y lo repite mucho, que hay que trabajarse los egos. Yo creo que todos nos tenemos que trabajar, uno de una forma, otros de otra, pero todo trabajarse los egos. Y hay una frase que también a mí me gusta, está en uno de los textos religiosos, cada uno que piense lo que quiera, pero la frase es muy buena: por su obra lo conoceréis.
Eso es.
Y hay otra frase que es de Juan 20 y no sé cuánto, de uno del Nuevo Testamento, que la verdad te hará libre. Y
la verdad te hará libre.
Efectivamente.
Claro que sí.
Y bueno, y vamos a ir a la segunda parte, porque también hay una segunda parte que queremos comentar, porque la beneficencia, hacer algo benéfico tampoco está mal.
Sí.
Sea por un congreso, sea en una charla, sea aportando, ayudando a los demás, no hace falta de hacer, pues, porque cada uno tiene también sus limitaciones, yo el primero, claro. Limitaciones ya no económicas, que evidentemente lo tenemos, sino limitaciones físicas, que evidentemente yo soy el primero que tengo que decirlo, pero cuando hay un congreso, como el que se va a celebrar en Azcoitia los días 21 y 22 de octubre de 2017, el llamado Congreso Internacional Benéfico Ciencia y Espiritualidad de Azcoitia.
Sí.
Realmente, yo, cuando tú me lo dijiste, digo, mira, si además recuerdo las palabras, digo, si es benéfico, cuenta conmigo. Ya a partir de ahí hablamos.
Entonces, te faltó tiempo para decir que sí, ¿eh?
No, yo cuando es benéfico, además, y bueno, en este caso, pues puede ayudar a una serie de personas puntuales, otras veces son asociaciones o ONG, evidentemente.
En este caso te digo, si quieres.
Efectivamente, a mí me gustaría que explicase un poquito, primero, a dónde va, porque evidentemente yo creo que... Y después hablamos del congreso, ¿te parece?
Bien, mira, todo surge porque yo llevaba, que la gente cree que lo organizo yo, pero yo estoy facilitando para que el Ayuntamiento de Azcoitia lo organice, ¿no? Y todo comienza porque yo llevaba años y años y años que quería organizar algo en Bilbao, porque me parece que es una muy buena plaza, que no se hacen muchas cosas de estas... Que hacemos muchas cosas en Navarra, en Guipúzcoa, pero en Vizcaya no tanto, ¿no? Pero las instituciones no se abrían. Cuando tú estás haciendo algo benéfico y todo quieres que todo el dinero que se recaude o la gran mayoría vaya a estos fines benéficos, pues intentas ahorrarte que el ayuntamiento te cede un espacio o que alguien sponsorice el espacio. Y eso en Bilbao pues no podía ser. Y pasó que mi amiga, la gran... Susan Powell, pues tenía que venir a San Sebastián, pero una de las fechas no cuadraba en San Sebastián y ella me preguntó si yo conocía de algún ayuntamiento o de alguien, y aquí pues no fue posible en San Sebastián encontrar ese hueco. Y pues el ayuntamiento de Azcoitia, que mi padre es de allí, mi familia es de allá y tengo pues mucha vinculación, pues me dijeron, pues mira, Miquel, si tú das una charla en Azcoitia, cedemos el cine gratis, cedemos todo gratis. Y aquella charla fue un boom, que había no sé cuántas cientos de personas, también fue benéfica, no sé cuántos cientos de personas que daban la vuelta a la manzana. Entonces, pues el ayuntamiento dijo, ¿no?, que quería organizar algo así, pero de un fin de semana completo, y me pidió mi ayuda, ¿no? Entonces, gracias a Susan Powell y gracias a que, de alguna manera, pues el hogar natal de mi padre y de mis ancestros se abrió. Y tengo que decir que el ayuntamiento cede todo gratuitamente y que está siendo súper colaborativo. Están encantados de que se organice
esto. Yo una de las cosas que quiero aclarar, sí, que todos los que vamos y todos los que rodea, evidentemente todo se hace en el círculo o en el orden de ayudar a dos personas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Y mira, todo el dinero que se recaude va a ir primeramente a dos niñas de Azcoitia, que son Anouk, a ver si lo puedo leer bien, Anouk Astigarraga y
Úrsula Urteaga.
Es que lo tengo aquí tan pequeñito que no lo puedo ver.
Sí, a mí me cuesta trabajo porque los apellidos y son más complicados, pero Úrsula como Anouk, evidentemente.
Anouk Astigarraga y Úrsula Urteaga. No son dos niñas, tienen 7 años o 8 años, no recuerdo bien, que han nacido con dificultades motoras, dificultades psicológicas.
Con una serie de problemas que necesitan siempre una ayuda.
Sí, una ayuda y necesitan una aparatología especial.
Y un empujón. Vamos a intentar nosotros, pues no voy a decir con nuestros conocimientos, sino transmitiendo lo que por lo poco en mi caso que puedo transmitir, pero un poquito ayudando a realizar o a completar este congreso, pues que lo que se recaude ayude a estas personas.
Y tengo que decir que ya más de la mitad de las entradas están vendidas, o sea que si alguien quiere acudir el día 20, 21, 22 de octubre, que se dé prisa, ¿no? Pero estas niñas, que es una de las cosas que más me apasionan a mí, Úrsula necesita unos aparatos especiales, una maquinaria carísima para poderse mover y unos tratamientos carísimos, y gran parte del dinero va para ellas. También está la asociación Isargi de ayuda en duelo y, bueno, en procesos de duelo, pérdida y trauma. También otra parte del dinero va a ir para la asociación de Marilyn Rosner en Sudáfrica, que trabaja con los niños que nacen en orfanatos, que niños que intentan abortar y que nacen deformes en la calle. Y también para una fundación de Azcoitia que trabaja con los niños en Nepal, que se llama The Direct Health Foundation. O sea, estas son las cuatro vías: Direct Health Foundation, y el IHS de Sudáfrica, y Sargi, y las dos líneas de Azcoitia,
¿no? Y bueno, entonces, y la persona que quieran ir, nos están escuchando, y que no se agobien, porque pondremos en lo que son los textos del programa, pondremos la dirección de contacto. Pero me gustaría que lo comentase. ¿Cómo pueden aportar esas personas, pues, con el pecunio, a fin de cuentas, de una forma también de ayuda, que tampoco, ojo, y que por 3 días de congreso, creo que algo muy, muy comedido y moderado.
Mira, los 3 días de congreso valen 50 euros por los 3 días. El ayuntamiento además se hace cargo de los costes de los conferenciantes, de traslado, hotel y todo eso, y también ofrece todo el cine y todo las infraestructuras necesarias, con lo cual podemos recaudar mucho dinero para las causas, ¿no? Que a veces los costes se te van. Y el programa es muy bueno, pero
sí, pero a mí me gustaría, vamos a hacerlo distinto. Exactamente, ahí está en el programa, en la página de Mikel Izarralde también están. En la página que vamos a poner, y que no se me acabó bien nadie, congresoespiritualidad.gimdo.com también está. Ahí lo pueden leer. Sí. Pero a mí me gustaría saber, Mikel, ¿qué nos va a contar? Porque tú vas el sábado a las 4 y a las 5 y media, aparte de otras cosas.
Tú vas a las 4 a las 10 de la mañana. O sea,
yo a las 10 de la mañana. Yo ahora contaré un poquito, pero como hay muchos, yo creo que está Marilyn, está Miguel Pedrero, está Iñaki Pérez, está Marilyn, está Jule Aspect, que Sea, está
un montón. Empezamos el viernes con Marilyn Rosner, sí. Luego está Julen Apesechea, que es un hombre muy conocido aquí de Euskadi, que trabaja con Sonidos Sagrados.
Efectivamente,
tenemos
lo conozco.
A Angie Carmelo, a Luján Comas, claro. Miguel Pedrero, al doctor Miguel Ángel Pertierra.
Pero a mí me gustaría, Miquel, ¿qué nos va a contar tú? Porque los oyentes, evidentemente, lo demás se lo pueden leer en internet, yo lo recomendamos, pero de primera mano, que lo que estamos ahora mismo en el programa somos tú y yo. Mira, y que lo que queremos es ayudar a esta chica y estas asociaciones. ¿Qué nos vas a contar?
Yo estoy el sábado a las 4 de la tarde y además ahí va a haber una sorpresa. Y yo os voy a estar hablando de, bueno, siempre ya sabéis que me gusta hacer muy participativos mis eventos y siempre doy al menos una tanda y procuro dos tandas de mensajes en directo entre el público, los mensajes del más allá en directo con el público, y voy a hablar de que todos somos espíritu, es decir, cómo hemos venido a este mundo siendo espíritu y por qué somos espíritu y cómo podemos saber quiénes somos y cuál es nuestro origen y con qué misiones venimos, y también que cuando nos marchamos de este mundo también todos somos espíritu, y así se llama mi ponencia, ¿no? Todos somos espíritu. Estaré como hora y media y voy a procurar hacer.
Se hacen cortas, Miquel. Se hacen cortas tú. Al revés. Siempre tú sabes que hay muchísimas personas que quieren que le den mensaje. Yo lo entiendo. Pasa como cuando está en Marilyn, pues también. Y bueno, es imposible que a todo y a cada una de las personas le pueda dar un mensaje.
Pero bueno, voy a intentar dar el máximo posible. Y aquí en verano, cuando lo hice en San Sebastián, conseguí dar bastante, no te creas, ¿eh? Y bueno, que tenemos un aforo de 550 personas, ya la mitad está vendida, y 20, 21, 22 de octubre, animaros, es por una causa benéfica. Además, Azcoitia está a la misma distancia de Bilbao, de Vitoria y de San Sebastián, o sea que, más o menos.
Mira, pero yo, que está muy cerca que, con las carreteras de Miquel, Villa. Si yo subo desde Málaga, y el que coja, que quiera, coja el mapa de la península, ya puede llegar cualquiera, ¿eh? O aseguro
pero que está bien mal acostumbrado, que no subís para arriba nada, que nosotros vamos para allá, pero vosotros no venís para acá tanto.
Claro, no crea, y no por falta de ganas, a mí son tierras que me encanta, y tú lo sabes.
Te voy a enseñar, porque están en mis orígenes, Azcoitia y Azpeitia, son pueblos vecinos, mi madre es de Azpeitia y mi padre es de Azcoitia, y allí he crecido yo, ¿no? Es un lugar muy espiritual, hay algo. No es casualidad que
son tierras mágicas.
Loyola, allí, claro,
esas tierras del norte, tierras del norte son tierras mágicas. Bueno, yo comento, y muy fácil. La charla que voy a intentar transmitirlo se ha nombrado, por decir, la muerte existe, interrogación, ECM, efecto Lázaro. Os digo que la muerte existe, la ECM también, el efecto Lázaro también. Ya allí lo desarrollo y os cuento. Os digo,
efecto Lázaro, nunca has hablado
ya
de eso, ¿no?
Ni el de tema de la muerte, creo que tampoco nunca he hablado. Y de la ECM os voy a contar unas cositas que no he contado tampoco nunca. Así que el que quiera y se anime, pues allí vamos a intentar contaros muchas cositas nuevas, y ojo, y del efecto Lázaro no vamos a hablar de United States ni de Canadá, ni de que también hablaré un poquito. Voy a hablar del País Vasco, voy a hablar de Andalucía, voy a hablar del Madrid, voy a hablar de estos territorios de aquí. Y el efecto Lázaro son aquellas personas que se le han dado, exactamente, se le han dado por muerta, se le han puesto la sábana. Se han dicho pues que no, que ya no hay posibilidades, y ellos mismos se han reanimado.
Qué interesante.
Contaré algunos casos.
Son tres días muy, muy, muy intensos.
Exactamente. Algunos casos de fuera también, interesantísimo. Ojo, y que cuando ya la persona está totalmente, ya no desahuciada, sino que ya va para lo que llaman los americanos la morgue.
Sí,
por lo cual,
que a veces les enterraban efectivamente, con una cuerda y una campana.
Efectivamente, pero hoy con los medios que tenemos, los electroencefalogramas, los electrocardiogramas, los pulsiosímetros y los aparatos para medir, incluso los medidores de tono muscular, los electromiogramas y electroneurogramas y todos los aparatos electrónicos, no se sabe por qué o ocurre, pero ocurre. Pues y os contaré, creo que os vaya a quedar, porque yo digo que una de las cosas y un tema que me alucina, aparte como la evidentemente la wow. FM.
Tengo muchas ganas de verte en persona, de escuchar tu charla. Sobre todo yo cuando voy a un evento intento ir
hoy,
a todos los
puntos. Hoy Miquel me ha dado una alegría. Porque pone que la charla es de 10 a 10 y cuarto y me ha dado un cuarto de hora más. Me ha dicho que hasta las 10 y media. Por lo cual, me ha dado 15 minutos.
De 11 y media.
De 10 a 11 y media. Era de una hora
sí,
y cuarto.
Un cuarto de hora más.
Siempre ese
que
cuartillo.
Mucho que compartir.
Ese cuartillo de hora, por si también los asistentes pues quieren que comentemos algo especial. Y si me dejan, y tú sabes por dónde van los temas, a lo mejor cuento alguna cosilla, algunas novedades por ahí que van a ocurrir. Ya veremos.
Ojalá. Pues, y luego ya sabes que te vamos a tratar muy bien.
Eso siempre. Y además,
estamos nada, al ladito de, si alguien quiere hacer una ruta más espiritual, al ladito del santuario de Loyola, de la casa natal de San Ignacio de Loyola y
ir.
San Sebastián también, a un paso
que,
vamos.
Habrá que ir. Y invitamos a todos los oyentes de la Rueda del Misterio, que sabemos que están por todo el mundo. Que igual alguno se anima, que no sería la primera vez que alguno se anima, incluso desde el otro lado del Atlántico. Ojo,
hay dos personas que van a venir, que nos escribieron un email. Conchita, que es la persona que lo está llevando, me lo dijo.
Sí.
Creo recordar de Guatemala.
Sí, pues ya digo que sería la primera vez que nos sorprende. Y
que
ya
se
digo,
vienen de Guatemala, desde Málaga, desde Madrid,
totalmente.
Desde Bilbao, desde Coruña, también podéis venir.
20, 21 y 22 de octubre de este año 2017, en la página congresociencia y espiritualidad.gindo.com. Pero que no os preocupéis porque lo vamos a poner en la presentación de los audios, incluso en lo que se llama tag del audio, vaya a poder verlo con los teléfonos, con los iPhone, con los iPods, con todas las tecnologías, con las tablets, donde en el mismo programa de audio que estamos ahora mismo grabando, vaya a poder encontrar el enlace.
Sí.
Pues la verdad, Miquel,
lo más fácil es que llamen al Ayuntamiento de Azcoitia.
Efectivamente.
No, tiquetea.com, pones evento Azcoitia o Congreso Internacional Azcoitia y te sale.
Pues nada, compartiremos con todos aquellos amigos y amigas que quieran estar con nosotros.
Pues muchísimas
gracias. Esos tres días, y no solamente, ojo, y yo por mi parte me ofrezco que no solamente el día de la charla, sino como me pasa normalmente, muchas veces entablamos tertulias pues fuera con asistentes, compartimos y bueno, pues encantado conociendo y que es lo que a mí me gusta, compartiendo con las personas pues muchas experiencias propias y también ajenas. Que muchas veces en el tú a tú se hacen todavía más interesantes. Pues nada más, Miquel, yo creo que a los amigos que quieran acercarse, hemos hablado hoy un poquito de espiritualidad, el comentarte este Congreso Internacional de Ciencia y Espiritualidad de Azcoitia, el 20, 21 y 22 de octubre de 2017, animaros porque es para una muy, 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 muy buena causa, que ayudar a Úrsula, a NUC y a las asociaciones.
Y el cartel es estupendísimo,
que están ayudando.
No me digáis que no.
Las personas que vamos, sé, y me consta, con muchísimo, muchísimo ánimo. A mí siempre, y fíjate, me gusta escuchar a los compañeros, lo que llaman ahora panelistas, pero bueno, los compañeros de charla, porque la verdad es que aprendo muchísimas cosas, pero además, siempre lo digo, son temas que me encantan. Y nada, Miquel, te dejo porque desde que digas la última palabra hasta que, por supuesto, hoy pues te pide tú el programa.
Bueno, pues nada, encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que sigáis sintonizando con la Rueda del Misterio para poder seguir aprendiendo de vida después de la vida, del más allá, de la espiritualidad, de tantísimos, tantísimos casos, ¿no? De la ciencia. Y por supuesto, os espero en Azcoitia el 20, 21 y 22 de octubre.
Yo también os espero en Azcoitia ese 20, 21 y 22 de octubre del 17. Y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos y la verdad, os esperamos allí y aquello que nos puedan estar, os lo contaremos también, porque eso también es. El que viva a 15.000 kilómetros se le hace un poquito a lo mejor complicado el llegar, aunque muchas veces uno quiera.
Pero sabes que tenemos dos aeropuertos, aparte de Pamplona, Vitoria... Y tal, San Sebastián, tenemos dos aeropuertos importantes cerca, Biarritz y Bilbao. O sea que pues, podéis venir por todo el
excusa,
mundo.
Excusa no hay. Venga,
eso es. Hasta luego.
Un gracias. Fuerte abrazo, hasta luego.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Vamos a hablar de casas encantadas, de apariciones y de otros muchos temas más. Para ello hemos escogido un autor de múltiples libros que habla sobre el tema, Daniel Auster, que bueno, entre otros libros que ha escrito, pues vamos, y simplemente va a ser como una introducción, La mansión de la colina, de ediciones Javi 73. El cual pues no habla de eso, de cuando una persona pues compra una casa y bueno, la casa va con un regalo que no son los muebles. Queremos darle la bienvenida a este escritor que bueno, la verdad es que podéis encontrarlo por internet también y podéis ver también y hablaremos de partes también de otra obra en programas posteriores. Daniel, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias.
Pues nada, encantado
de... Sí, exactamente.
Sí, sí.
Yo quería decir que sí, efectivamente, las casas encantadas vienen ya con regalo, que son el espíritu o los espíritus que habitan la casa.
Efectivamente, por eso digo, porque, bueno, ya digo que va a servir como excusa el parte de ese libro de La mansión de la colina. Pues esas casas encantadas, que bueno, a lo mejor es muy bibliográfico, pero que hemos encontrado y tratamos hace unas semanas hablando de Amityville, Cadarío, la casa Winchester y otras más, pero quizás esas casas en un momento determinado pues están a lo largo de todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, hay muchos casos de casas encantadas, se pueden ver muchísimos ejemplos en la literatura, en el cine, casas muy famosas como la mansión de Amityville o la mansión Winchester, que mucha gente conocerá, la rectoría Bodley o el Palacio Cadario de Venecia. Entonces, efectivamente está repartida por todo el mundo y aquí en España también tenemos ejemplos, por supuesto.
Sí, bueno, realmente por toda la geografía peninsular encontramos algunas casas. Hablábamos en el programa anterior de lo que es la Casa de América, bueno, el Palacio de Linares, antiguamente conocido, y que bueno, con una serie de avatares, pero ya podemos entrar en el tema directamente, Daniel.
Sí.
¿Qué tiene que pasar en una casa? Porque a mí, y yo creo que a ti, bueno, como escritor, evidentemente, en la novela sí. puede tomar cualquier tema y lo puede desarrollar, pero sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una casa para que se impregne, si esa es la palabra, de energía o de espíritu y que, bueno, haya entidades que puedan vivir ahí?
Pues normalmente lo que suele suceder en estas casas es un suceso terrible, como pueda ser un suicidio, un asesinato, y entonces digamos que la casa queda marcada por la tragedia y contiene pues ese espíritu o esos espíritus que habitan la casa y la convierten en una casa encantada, porque provocan ya una serie de fenómenos que las personas que van a habitarla lo van a experimentar en sus propias carnes.
Sí, porque lo experimentan en sus propias carnes y de hecho, si no estoy yo mal informado, en Estados Unidos, en el momento que hay un proceso luctuoso en una casa, un asesinato, un homicidio, un suicidio, tienen la obligación de avisarlo a los futuros compradores, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que realmente no estoy muy enterado de eso, pero sí, ahora que sí es verdad que puedes que eso lo han contado, eso es así. Y bueno, y también otra cosa que hay que tener en cuenta, que no todas las casas cuando hay fenómenos, no quiere decir que una casa esté encantada. A veces puede tratarse de una impregnación también, que luego una persona sensitiva que va a la casa va a escuchar cosas o va a ver cosas, pero no es que realmente la casa esté encantada, simplemente que en la casa se ha dejado una huella, se ha dejado en un momento dado una huella por una experiencia traumática o algo, y entonces una persona sensitiva, pues digamos que ve algo tal, pero en ningún momento puede comunicarse con esa entidad o con esas entidades, simplemente es algo que ha quedado ahí grabado, pero eso ya no sería una casa encantada, sería una impregnación.
Bueno, exactamente.
Sería una cosa distinta.
Sí, y la impregnación, por ejemplo, con respecto a una casa encantada, ¿qué diferencia de fenómenos podríamos encontrar?
Pues, por ejemplo, el fenómeno poltergeist, que tampoco sería una casa encantada, eso sería una persona viva que provoca, en la mayoría de los casos sería un adolescente, y provoca una serie de fenómenos, se apagan, se encienden las luces, se mueven objetos, se caen, y eso ya sería, por ejemplo, un poltergeist, que no sería tampoco una casa encantada.
Sí, porque realmente las casas encantadas pueden afectar, y yo en tu libro hablas de ello. Cuando una persona pues compra una casa, como cualquiera de aquellas personas que lo puedan hacer, a lo mejor en un momento determinado buscando, pues, no sé, una serie de elementos, pueden afectar a las personas desde el punto de vista físico, emocional, psíquico. ¿Cómo le puede afectar?
Pues yo creo que les puede afectar. Bueno, yo creo que ha habido casos que hasta lo han pagado con su propia vida. Bueno, sobre todo estos casos de eso ya más bien es ficción, ya cuando llegan incluso a matar y todo eso. Normalmente lo que sí hay es una afecta, digamos, psicológicamente a las personas que viven en la casa, hasta tal punto a veces que se ven forzados a abandonar la casa. Eso sí se ha dado. Y ya pues ya en el cine y todo eso ya se van al extremo ya de que haya asesinatos y ya provocados por el espíritu, todo eso ya es ficción, por supuesto.
Sí, porque realmente, por ejemplo, tú hablabas de Amityville y un joven llamado Odiseo que en un momento determinado asesina a toda la familia, y a partir de ahí, y te digo, por coger alguna casa, parece que durante un tiempo al menos, parece ser que, por lo menos la información que tengo yo del último habitante, no ocurre así, pero parece ser que otro habitante de la casa también han sufrido pues los efectos de dejar incluso prácticamente la casa de madrugada y corriendo, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque ya podríamos hablar un poco de la sugestión y de cómo se va engordando el fenómeno, también los medios de comunicación a veces contribuyen a engordar esos fenómenos, que en un principio con los primeros habitantes sí eran reales, pero luego quizás se va todo engordando.
Claro, se va engordando porque realmente, y tú lo tratas en tu libro, por ejemplo, si nos quiere hacer una pequeña sinopsis, pues realmente es algo así. Una persona pues compra una casa y en un momento determinado empiezan a pasar unas personas que están pues bien y muy acomodado, evidentemente, para poder comprar una mansión. En un momento determinado todo se tuerce, ¿no?
Sí, efectivamente. En mi libro, en La mansión de la colina, los fenómenos empiezan a notarse ya desde el principio, e incluso se pueden hacer en un momento dado más agresivos también, y bueno, ya hay toda una serie de fenómenos que van a provocar una serie de situaciones y que llevándolo a la realidad, hay personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas por ese motivo.
Claro, abandonar su casa, y bueno, en este caso de tú relatas el libro y posiblemente pues se encuentren también parte de la realidad. Preguntarte si tiene constancia de por qué en un momento determinado, aparte de esos procesos luctuosos, ¿qué tiene? Porque evidentemente proceso en casa antigua, habrán pasado y seguirán pasando casas con 200, 300, 150 años, habrá pasado de todo. Las personas antes fallecían en las casas tenían, bueno, pues su habitante durante tiempo que iban modificándose. Hay veces de la misma familia, hay veces de distintas familias. En cambio, hay algunas veces que ocurre y otras veces que no. ¿Por qué podría ser esa diferencia?
Pues la verdad es que, sinceramente, la verdad es que no lo sé. El caso es que una vez sucede y otra no, y realmente yo pienso que no lo sabe nadie eso realmente. Lo que sí es verdad es que una casa nueva, por ejemplo, una adquisición reciente, pues no se va a dar seguramente ningún fenómeno, y ya una casa cuanta más antigüedad tenga, por supuesto, arrastra ya más... De haber estado más gente viviendo ahí y tal, es más posible que puedan haber fenómenos.
Claro, porque una casa en un edificio, cuanto más antiguo, hablamos por ejemplo de las siete chimeneas o el Museo Reina Sofía de Madrid, pues evidentemente han visto muchas cosas y lugares de todo tipo pueden haber visto muchas cosas. Pero en un momento determinado, Daniel, ¿hay algo o alguna, no sé si llamarlo energía o llamarlo alguna fórmula de que, porque tú hablas en tu libro de que se ve una dama, que no es raro tampoco, incluso en hospitales, por ejemplo, de hablar de esa dama, pero en hospitales muchas veces se habla de dama de negro, en las casas se habla de alguna dama de blanco. Yo recuerdo en Úbeda también que había un palacete donde se hablaba de ello. ¿Qué es lo que hace potencia, aparte de que pueda haber una persona no sensitiva, pero en un momento determinado muchas personas no son sensitivas? Puede pasar a mí, imagínate que en un momento determinado, pues, ver una figura etérea, empezaría un poco a plantearse muchas cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que eso cambia por completo la forma de pensar cuando una persona tiene una experiencia de ese tipo y no ha visto, por ejemplo, nunca ha tenido ese tipo de experiencia y ve algo así, pues por supuesto te cambia toda la concepción que tenías antes. Cuando hay un escéptico, por ejemplo, y luego se encuentra con un fenómeno de este tipo, pues realmente yo creo que se lo cambia todo. Pero el caso es que el tema de las apariciones es una cosa que viene ya de tan antiguo y tanta gente, hay una casuística tan amplia, que yo creo que para plantearse que realmente es una cosa que es real y que sucede, no en todos los casos, pero sí en una parte importante de los casos de las veces.
Claro, porque en un momento determinado esas mansiones muchas veces llevadas también a otras obras de distintas índole, pues se cuentan de la existencia de presencia. ¿A ti qué te llevó, por ejemplo, a escribir? Porque yo sé que el tema de terror, y así lo has comentado en distintas publicaciones, pero ¿qué te llevó a hablar de o a escribir sobre este tipo de suceso, este tipo de historia de terror, Daniel?
Bueno, a mí siempre me ha gustado la literatura de terror y el cine de terror. Y bueno, he visto muchísimas películas sobre casas encantadas. A mí, por ejemplo, me encantó la película Resplandor de Stephen King, también la novela. Y películas, por ejemplo, como Beetlejuice, que no es de terror, pero bueno, que recogen ese tipo de fenómenos. Y la verdad es que es una cosa que siempre me ha gustado, me gustaba mucho escribir. Y entonces yo quería escribir una novela sobre una mansión encantada. Y bueno, lo llevé a cabo y fue una cosa que fui desarrollando y así fue como hice la novela.
Evidentemente, ese Hotel Stanley que tú refieres, que la verdad que la película en inglés gana mucho más, fíjate que yo sé que hay un equipo de dobladores fantástico, pero en la película precisamente que tú hablas de Stephen King, quizás los actores eran muy buenos, pero como dobladores, o por lo menos a mí me parecía que no tanto. Ya digo que en inglés ella Nicholson, la verdad es que producía realmente terror y bueno, parece ser que todo se basa en un suceso que le pasó precisamente al escritor de la obra, el fantástico Stephen King, que en un momento determinado es Stanley, que además se puede uno, si no recuerdo mal, hace tiempo estuve buscando por internet el hotel, algo así como un 4 estrellas y que vale 200 y pico euros el residir allí una noche, no sé si merecerá la pena o no, pero realmente, Daniel, si tú tuvieses, como tú has dicho, la información, has visto películas, te has informado del libro, ¿dónde crees que ocurren más hechos de apariciones? ¿Mansiones, edificios gubernamentales, edificios, no sé, clericales? ¿En dónde quizá?
Hombre, pues yo realmente no sabía decirlo. Yo sigo, por ejemplo, en hospitales, orfanatos, en edificios de este tipo, pues sí, se han dado muchos casos y tal. Pero yo me inclinaré más a pensar que quizá en las viviendas, aunque tampoco lo sé. O sea que eso es una cosa, pero desde luego se han dado en muchos tipos de construcciones, eso está claro.
Sí, la verdad es que...
Sobre todo en casas, hospitales, uh-huh, edificios gubernamentales, orfanatos.
Sí, la verdad es que esos lugares parece que pueden atraer más, no sé si la realidad o la imaginación muchas veces de escritores como tú. Daniel, a mí me gustaría, porque estamos acabando la entrevista, que le dijese a los potenciales lectores de tu libro La mansión de la colina, de ediciones Javi 73, ¿qué se van a encontrar en tu libro?
Pues en este libro van a encontrar todos los alicientes del género de terror, porque digamos que está recogido todo un bagaje de las películas que yo he visto, de la literatura que yo he consumido, y entonces se van a encontrar con una obra que recoge muchas situaciones, muchos hechos insólitos, y estoy seguro de que a muchos lectores que les gusta el género de terror, vamos, van a disfrutar muchísimo con la obra, seguro.
Pues a disfrutar con la obra. Yo te quiero dar las gracias, Daniel Auster, por compartir con nosotros esta mansión de la colina. Otro día hablaremos de otros temas también. No sé si de terror real o de la imaginación, que quizás es la que produce el mayor terror, pero sí tema interesante. Daniel, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.